Nos acompaña un amigo de la casa, que es Martín Turiel, de Portadores del Hip Hop, que hace años que están haciendo hip hop desde el barrio de Montevideo. Empezaron en Capurro con un grupo de amigos y ahora están haciendo algo muy, muy interesante, que es recorrer centros educativos, liceos, UTUS, con unos talleres que son talleres de género. Pero vamos, tenemos muchísimo para hablar con Martín. Bienvenido.
¿Cómo estás, Camila? Recuerdo una Camila Civils en el año 2009. Movilera de un famoso noticiero, recuerdo.
Sí.
Había en el Centro Juvenil Capurro.
No, podés mencionarlo, no hay problema.
Vos estabas en el Centro Juvenil, ¿te acordás que existió poco el Centro Juvenil?
Sí, sí, sí. Yo recuerdo que estabas ahí y que querías bailar hip hop.
Yo quería validar, yo te lo dije, Ron, no me muero,
sí,
me muero.
Decís muchas cosas vos, lo que pasé y vos no te acordás.
No, pero yo aprendí a bailar hip hop.
Ah, claro.
Pero nunca aprendí a hacer las piruetas del suelo, porque siempre tuve miedo de quebrarme un brazo.
Qué mal, el perjuicio.
¿Vos aprendiste a hacer piruetas?
Y sí, y me dedico a eso.
No, pero
es la cultura completa, ¿no?
Claro, claro, sí, sí.
El paquete completo,
sí,
no solamente
sí, sí. O sea, no, claro, no solamente ser rapero, no es fácil ser rapero. Okay. Porque hay gente que no le gusta como rapeo, entonces yo tengo que pararme de cabeza, de alguna forma tengo que llamar la atención.
¿Sabés parar de cabeza? Lo que estoy aprendiendo de
giro,
vos, Martina,
giro con la cabeza, giro, wow, muchas vueltas, sí.
Ay, qué horror,
¿no? ¿Sabés lo increíble que es? Una gran sensación, les recomiendo a todos si están ahora, párense de cabeza, agarren una almohada ya y se paran de cabeza.
Pará, ¿y en los liceos dan talleres también de eso?
Claro, sí, sí. No, a ver, en los liceos no les enseñamos a girar de cabeza porque en un día nadie puede girar
no,
la cabeza.
No, más que hay que tener cuidado.
Riesgo,
no hacemos,
¿no?,
milagros, o sea, intentamos hacer un cambio social, pero no hacer milagros, digo, tampoco.
¿Cómo se te ocurrió esto de generar un cambio social con los estudiantes?
En realidad no se fue dando. Fue como, empezamos la banda y siempre tuvo como ese perfil en realidad. Entonces se fue dando solo, siempre, bueno, así como te conté, que estábamos en el Centro Juvenil, ahí siempre dábamos talleres libres para los gurises del barrio, y bueno, empezó a surgir, empezamos a evolucionar también nosotros, le empezamos a sumar un poco de estudio, y bueno, y toda la vorágine de la vida de cualquier persona, y empezamos a crecer, y ahí terminamos llegando a esto, que en realidad fue por defecto, no es que tampoco lo pensamos mucho.
Pero está súper interesante cómo unen las discusiones de género con el hip hop. ¿En qué se unen esos conceptos?
Bueno, el hip hop en realidad, como cualquier cultura, tiene sus carencias. Bueno, al menos yo las veo. A ver, por ahí capaz que alguien lo consume y dice, bueno, no, para mí está bien esto y la libertad es libre. Pero yo empecé a ver un comportamiento en las canciones de rap, en las más vendidas sobre todo, los top de venta, en Estados Unidos sobre todo. Empezaba a ver que siempre se repetía un patrón, que era el rapero dando una imagen que por ahí no tenía mucho que ver con el inicio de la cultura hip hop.
Como cubiertos de alhajas.
Exactamente, como cubiertos de alhajas. Empecemos, a ver, ahora está, no sé quién estará escuchando ahora, pero imagínense que el hip hop es una cultura que viene de Estados Unidos, donde comienza con la segregación, con la discriminación racial, etcétera, etcétera, etcétera.
De latinos y negros.
Latinos y negros, y bueno, y pensemos que esta gente tuvo este medio de expresión para poder liberarse, ¿no? Se emancipaban por ahí. Bueno, pensemos que esto evolucionó, como cualquier género, ¿no? Como la cumbia, como el reggaetón, como el género, y se hicieron millonarios. Estos millonarios ahora con la plata lo que hacen en los videos, en la mayoría, es mostrar de repente mujeres desnudas. Y no una, sino 18 mujeres. Y no es mi madre desnuda, ¿no? Estamos hablando de mujeres con un perfil, ¿no? Una norma, un estereotipo de belleza que por ahí no tiene mucho que ver con la mayoría cuando nos presentamos un liceo y le decimos, bueno, ni yo soy ese rapero ni ustedes son como esas personas que salen en el video. Entonces es como empezar a separar.
Me acuerdo que yo cuando era adolescente, hace no muchos años atrás, escuchaba 50 Cent, pero ajá, porque no tenía ni idea lo que decía. Y una vuelta escuchaba una canción que muy, o sea, el ritmo me gustaba mucho, y me puse a buscar la letra y hablaba, claro, de un proxeneta.
Claro.
Él decía que era un proxeneta.
P.M.P.
P.M.P.
Sí, sí, y de hecho hay una canción de 50 Cent, nosotros mostramos, porque 50 Cent creo que fue en 2008, fue como récord de ventas en Estados Unidos al lado, y tiene un video que es donde aparece pornografía, que no sé, que les tira champagne en el trasero a las chicas, tipo, todo como una imagen que por ahí, no sé, alguien que está empezando a rapear, escucha, no sé, estos gurises, escucha a la madre y dice, no, pero los raperos son esto, lo otro, o sea, empezar a romper con él. También con el estereotipo del rapero. O sea, que sepan lo que es la cultura, cómo surgió. Después, si alguien hizo millones de dólares y quiere hacer otra cosa con el hip hop, bien, de más. pero en realidad el origen es uno y eso hay que respetarlo y me parece que hay que contarlo.
Por ejemplo, para ustedes, los portadores del hip hop, ¿qué significó meterse en esta cultura? ¿A ustedes les dio como una vía de expresión?
Y sí, obviamente. No, y aparte de cambio, ¿no? O sea, fíjate que, yo qué sé, del lugar de donde yo vengo, no sé, mis padres, por ejemplo, no terminaron, no sé, no fueron a la universidad y mi madre ni al liceo. O sea que yo el hip hop me ayudó a mejorar como persona. A querer hacer un cambio y bueno, hoy estoy en la universidad. Entonces, intentar tener más herramientas para poder comunicar. Al ver además el poder que tenés cuando, no sé, cuando bailamos breakdance y vemos cómo llamamos la atención de los niños, por ejemplo. Uh-huh. O cuando rapeás y cómo llamás la atención de las personas en el momento, cómo impresionás esos trucos de magia, empezar a aprovecharlos para darle otra utilidad. Entonces, a mí en particular me cambió la vida, pero no me voy a poner melancólico a las 11 de la mañana. Claro.
Pero probablemente desde tu experiencia podés llegarle más a los gurises también, ¿no? Contarle, bueno,
claro.
empecé a rapear y empecé a darme cuenta cómo puedo cambiar muchas cosas.
Exactamente. De hecho, en el primer taller que hicimos en el año, en el Liceo 11 del Cerro, hablamos exactamente de eso y estos gurises se coparon tanto que armaron un proyecto, obviamente es un proyecto que estaba armado con los profesores, etcétera, y ganaron el premio, ahora no me sale de memoria, pero el premio iberoamericano, después lo buscamos, no
lo
sé.
Googleamos.
Sí, lo ganaron hace poco y se van para Colombia.
¡Opa! Dice,
sí. Y el taller tuvo...
Por algo tuvo que ver. La inquietud.
Sí, y además hicieron una letra de rap, una chica hizo una letra de rap.
¡Qué increíble!
No, increíble, sí.
Eso ahora. Es que hay poco también, raperas hay muy pocas,
sí,
¿no?
Sí, de hecho en los talleres casi que no encuentro raperas, hay pocas, hay sobre todo raperos, beatboxers, los que hacen ritmos con la boca, y eso hay pila. Las mujeres se animan a bailar un poco más por ahí, pero no hay tantas raperas. Pero encontré, ojo, mirá que encontré.
Es tan liberador cuando bailan y todo. En realidad, como que he visto batallas de breakdance y todo, y digo, wow, es como que se despegan cuando bailan.
Sí, estamos viendo acá un premio de educación en derechos humanos, ¿no?
Exacto.
Mirá qué bien.
Del dicho al hecho hay un derecho, algo así era. Rodrigo Camaño, que es un compañero que iba al liceo conmigo, es profesor del Cerro y entonces armaron como un módulo entre unas cuantas materias para hablar sobre el tema de derechos, trabajar, o sea, salir un poco del esquema de la educación, ¿no?, de la institución y empezar a moverse por otro lado. Y el taller de hip hop y machismo sirvió de excusa para eso, exactamente para eso. Bueno, a ver, yo digo hip hop y machismo, no es que las enseñamos a girar de cabeza, o sea, la idea es que sea como excusa, no sé, por ejemplo, en este taller... En ese día en particular, por ejemplo, terminaron bailando contemporáneo, por ejemplo. Sí, o sea, pintó para cualquier cosa. O sea,
claro, mucho depende de los estudiantes.
Depende, en otros, candombe, y nosotros fusionamos con breakdance y terminaron candombe, cuerda de candombe. No, los profesores bailando, obviamente. Yo ahora justo me mandaron un video de Colonia, donde, bueno, los profesores terminan bailando con los alumnos.
Sí, podés pasarlo para compartirlo en redes.
Sí, vivimos subiendo todo lo que estamos haciendo, lo estamos subiendo en Facebook. Eso todo el tiempo estamos subiendo cada
día. ¿Y el Facebook de Portadores de Hip Hop o hay otro?
No, Portadores de Hip Hop. Sí, se llama Portadores de Hip Hop, sí.
Y además que ustedes, los últimos trabajos que tienen, el último es Renacer, ¿no?
Sí. De hecho, este año nos dedicamos a los talleres porque estábamos, como quien dice, estábamos medio lejos de los escenarios, ya que, como les decía fuera de aire, que bueno, hacer la revolución cuesta, es caro, no deja mucha guita y claro, para un artista independiente... Invertir en tu música está salado. Y más cuando querés realmente, bueno, es el sexto disco. Entonces queremos dejar como algo que esté mejor a lo que veníamos haciendo, que realmente fue con lo que teníamos.
Siempre lo hacen a pulmón.
Sí, a pulmón, sí. Y yo creo que la mayoría de los músicos acá lo hacen a pulmón igual, ¿no?
¿Lo grabas en el estudio o en las casas?
Antes lo grabamos en casa, ahora sí hay un estudio. Y eso es caro. y dentro de todo que el compañero, el productor, digo, se porta y se la juega bastante, pero está, hay que, para que algo esté bueno, hay que, bueno, cuesta, entonces está bien.
Una de las primeras veces que vi a los portadores de hip hop arriba de un escenario fue con Dani Umpi.
Ah, sí. Sí, un beso a Dani que debe estar por Argentina.
Capo, sí, creo que sí, es que está más en Argentina que en Uruguay.
Recién estábamos escuchando la canción que hicieron con Garo Arakelian.
Garo Arakelian, sí. Sí, 1985, que es lo que te decía, post dictadura, cuando un Uruguay llena de esperanza supuestamente, con la democracia y bueno, está. Se juntaron las generaciones, Garo y los portadores ahí como para mantener la brasa encendida.
¿Te parece que la música y algunas letras de canciones que se hacen muy, muy, muy populares influencian a mantener ciertos estereotipos machistas?
Sí, 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 y no solo la música, las publicidades también, la televisión, los medios, todo. En general, lo que pasa que, obviamente, yo no soy un especialista de todo, sería muy soberbio caer a un taller a hablar de todo. Entonces yo tengo que ir a pegarle a lo mío, que es lo que conozco. Entonces ahí, bueno, les pregunto, bueno, ¿qué es lo que ven que también se asemeja en el comportamiento? Y ahí saltan millones de estilos. Bueno, yo lo comparto como... Yo lo comparo el tema de los videos y los estereotipos con una hamburguesa de McDonald's, por ejemplo. Perdón, no sé si el sponsor me va a matar, pero...
No tenemos, por ahora.
Ah, bien,
no,
bueno, buenísimo, McDonald's, si estás escuchando...
¿Para qué no te invitas con la comida peruana?
Ah, está, todo bien.
Mandamos un saludo a los amigos de Saga Perú.
Ah, bueno.
Después vamos a compartir el menú.
Sí, obvio.
Bien, buenísimo, mira, esto va para ellos, mira. Imagínense, nosotros en los videos vemos a una mujer desnuda todo el tiempo, es como un objeto, el tipo en el medio, millones de mujeres envaselinadas, ¿no? Con un modelo, el trasero bello, sin un pozo, sin nada, ¿no? O sea, algo como que no es normal en realidad, pero se ve como normal. Yo lo comparo con una hamburguesa de McDonald's, o sea, vos la ves, tres capas de carne, chorrea el queso, lo ves divino, delicioso, y vos tenés la plata que tengas, vas, te gastás el aguinaldo, te comés la hamburguesa, pero en realidad lo que te estás metiendo dentro del cuerpo es cualquier cosa, no tenés ni idea. Entonces, esto es lo mismo, creo que vos te estás comiendo algo y no tenés ni idea. Entonces, la idea no es que ellos dejen de escuchar esa música o que dejen de ir a McDonald's, no, y que elijan por la comida peruana, sino que empiecen a pensar un poco qué es lo que están comiendo, nada más.
Mayor conciencia.
Sí, porque está...
Cuestionarse lo que uno normaliza.
Exactamente, porque está en internet. Es como le digo a ellos, chiquilines, hoy están las Ceibales, su hermano menor lo ve en YouTube, o sea, no es algo que nosotros estamos inventando para ir a pegarle como, no sé, como un dogma, ¿no? O sea, es decir, vos, esto lo tenemos, vamos a ver qué hacemos con esta herramienta, ya está instalado.
Uh-huh. Y no solo se meten con el hip hop ustedes, sino que también, digo, si querés no damos nombres, si son autores uruguayos, uh-huh, pero también ponen canciones de cumbia.
Sí, sí, bueno, no, mira, no, igual, a ver, no tengo problema porque, por ejemplo, me parece que, bueno, en particular con los uruguayos no tenemos tanto problema. Digo, hay cosas, pero no sé si son como tan rescatables. Habría que pensarlas mucho, ¿viste? Que están, pero hay que pensarlas demasiado. Y por ahí no son tan relevantes como otros artistas. Por ejemplo, Maluma y la canción de las cuatro babies, tipo, es como...
Es mucho.
Sí, no, a ver, el que no sabe quién es, busque Maluma, cuatro babies y escuche la letra o descargue la letra nomás y ya con eso alcanza. Por ahí no muestra tanto los videos, no es tan pornográfico, digamos, en cuanto a video. Pero sí, la letra es otra cosa.
Sí, es tremendo. No, cuando leí la letra de Cuatro Babies, yo decía, pero en serio, ¿esto es una broma? ¿Y cómo, sí, y cómo de todos los filtros que puede haber en una discográfica, no hubo ni un productor que le dijo, che, esto no?
Lo fuimos a cara.
Claro, esto no, no, nadie. Pasó por todos los filtros y reventó, sí, y todavía sigue siendo un tremendo ídolo y bueno, me parece que va a llenar.
Muy defendido, ¿no? También por sus...
Re defendido, papás. O sea, el loco está divino, entonces todas tipo, no, porque es Maluma y vos estás celoso y sí, y bueno, es como un poco ese concepto.
No, pero
como...
es de nuevo, como lo de hamburguesa de McDonald's, estará divina todo, pero en realidad comiendo, lo que sí tiene adentro...
Exactamente, no, y aparte lo que yo digo es que cuando les pongo la canción... Y empiezan a cantarlo al unísono, tipo, ay, ahí, empiezan todos a cantarlo y yo le digo, bueno, ahora vamos a analizar la letra, tal, la cantaron, yo le doy manija para que la canten, y cuando empiezan a leer, claro, se agarran la cabeza, los profesores se miran, no entienden nada, porque realmente eso es como, es lo que yo digo, y por ahí, de hecho, las cuatro babies está hecho en un ritmo de trap, y el trap tiene una raíz enlazada con el hip hop. Entonces es como que, claro, no, vamos a empezar a contar lo que es el hip hop primero, tal, y después está bien, si alguien con su dinero quiere hacer algo parecido a rap y llamarse hip hop de más, pero vamos a entender la raíz primero y por dónde viene.
Bueno, por ejemplo, en Zumba hay veces que pasa, yo voy a Zumba.
Uh-huh. Ah, opa.
Y pasa una canción que se llama El Puti Short, ¿puedes creer?
El Puti Short.
¿Ubicás el Puti Short? Te la digo para que la puedan analizar.
Me queda para los talleres.
Yo tengo una que también, pero vos primero contale lo del Puti
Short. No, que no me acuerdo ni qué dice el Puti Short. Dice el Puti Short. No sé qué, y no sé qué más dice.
Ah, buenísimo.
En un cumpleaños de 15 hace poco y está el baile, no sé qué, termina el baile y todos nos sentamos y pone una canción más tranquila, y cuando empezás a escuchar la letra dice, tiene un culo para dos tangas.
Ah, claro, claro. Ah, creo que ya sé cuál es. Pues
ya la repasan, no, en las fiestas.
El culo para dos tangas.
Sí, la pasan en las fiestas.
No, es tremendo.
Pasa que ya en los cumpleaños de 15, yo cuando le digo a los gurises, miren, esto fue cuando una vez fui un cumpleaños de 15 y viví esto, y me dice, estás re viejo, porque ya se pasa de moda. ¿Hace cuánto que no vi un cumpleaños de 15? Pero yo tengo algunas de cumbia villera también que están bravas, sí.
En nuestra época, sí.
Es que eso era lo que le decía Camila, cuando Camila planteó lo de Cuatro Babies, hace un tiempo que hablamos de esto. En realidad, antes, las canciones de reggaetón eran todas así, y era como sí. que nadie se lo cuestionaba. No. A mí me parece que, más allá de la canción de Maluma, está además que ahora somos mucho más críticos con las letras de las canciones.
¿No? Con todo, en general. De hecho, con el tema también, pues, obviamente cuando se habla de discriminación hay que hablar del machismo, hay que hablar de la homofobia, del prejuicio. Y bueno, con el tema de la homofobia, es los gurises, metele, bueno, ahora que está con todo el revuelo de la senadora trans y toda esta cuestión, que yo veo, la verdad, comentarios bastante bastante detestables en las redes, ¿cómo los gurises de repente no se lo cuestionan? Realmente, desde la escuela no se lo cuestionan. O sea, que vos le decís, ¿qué pasa si vengo así vestido? Por ahí se ríen 3, 4, pero dicen, no, si estás así vestido está bien. Y te digo, en la escuela pasa. Entonces mira, eso me da mucha esperanza, sí. La verdad que ellos sí van a hacer el cambio, seguro.
Otra cabeza. Bueno, ¿y por dónde han recorrido ya con estos talleres de género? Bueno, de género y hip hop.
Sí, estuvimos, por ejemplo, en las escuelas hacemos mucho. Que ahí, por ahí, se trata, ahí va, más tema género y más tema prejuicio. Obviamente por el origen del hip hop. Las escuelas de todo tipo, en Montevideo, sobre todo escuelas. Después estuvimos en el interior, Mercedes, Colonia, no sé, Canelones Abundantes. En Canelones estamos laburando con un colectivo que es Mujeres en Alerta, que ellas, como que ellas nos decían esto mismo, ellas están laburando por el tema de bueno, obviamente, el feminismo, o sea, en general, ¿viste? Entonces, claro, están como un poco hartas también del estereotipo de que la feminista es una feminazi, de que cuando sale con ese discurso no les dan bola. Entonces, claro, nos encontraron a nosotros y fue como onda, bueno, está, mirá, vos estás bajando líneas, sos hombre, no te, o sea, y sí, es verdad que también por ser hombre y criticar y hablar de machismo es diferente, es verdad que hay un impacto distinto.
Mira, sí.
Eso es verdad, o sea, hay una realidad, ojalá que no exista, pero es la realidad. Entonces, bueno, está. Todo, bueno, pila, no sé, en el interior ya estuvimos por Tacuarembó, no sé.
¿Tacuarembó?
Sí, Tacuarembó, hicimos como 4 instituciones ahí, sí. Sí,
entonces no descarta ninguna parte del país.
No, ahora vamos para Rivera, nos vamos la semana que viene para Rocha. Sí, esta semana estamos también en la Costa de Oro con Mujeres en Alerta. Y nada, que también el miércoles estamos en el Cerro, o sea, estamos por todos lados. ¿Sí?
¿Y en algunas situaciones cuentan con apoyo y en otras más o menos?
Sí, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Mercedes, que ahí fue con Centros MEC. Las escuelas públicas con MEC, que bueno, está laburando con el tema de los lugares de contexto, entre comillas, las escuelas, donde obviamente es más complicado que lleguen propuestas como esta, y en las escuelas, bueno, estamos laburando mucho y el tema de la violencia, esas cuestiones. Y tal, después, pero por lo general lo increíble es que nosotros lo tiramos por redes y los profesores se preocupan por tener esa herramienta para poder abordar los temas, llevándonos, y el dinero para financiarlo muchas veces sale o de los bolsillos de los profesores, de poner entre los alumnos, a PAL, no sé. La verdad es increíble el esfuerzo que hacen para llevarnos. Entonces cuando dicen que la educación está perdida, por ahí no están así.
¿Y cómo se pueden contactar con ustedes? Entonces, ¿a través de Facebook?
Sí, en Facebook. Sí, ahí nosotros subimos un video que hizo TV Educativa. Armaron como un video que hicimos en el taller del Cerro y bueno, con ese nos impulsó un montón de movidas. Por suerte es secundaria quien lo hace. Y la verdad, el video está recontra bien logrado y ahí nosotros difundimos pila.
Está re bueno ese video. Muestra también. Creo, hay testimonios de los estudiantes.
Sí. Bueno, estos fueron los ganadores, que están locos, ¿no? Yo, cuando nos dieron esta mención a los premios graffiti, yo me llevé a todos.
Eso te quería preguntar de los graffiti.
Sí, cuando nos mencionan a los premios graffiti por el taller. Yo me llevé a los alumnos del Cerro, le dije, como ellos ya no sabían el video, le dije al profesor, vos elegiste más o menos los que puedas, yo tengo tantas entradas porque no podía llevarlos a todos, y me los llevé. Obviamente que en el momento se les fue la conciencia de clase y se fueron ahí con Rombay a sacarse selfie, pero bueno, estuvieron se subieron al escenario.
Pero el cholulismo existe.
Unos cracks, saludos para los del 11 del Cerro, es unos cracks.
Bien ahí, entonces este taller de hip hop y machismo de los portadores del hip hop está dando vuelta al país, está visitando varias instituciones educativas y les valió un graffiti, una mención, porque está bien interesante cómo a través de la música explorar estos temas.
Sí, aparte la verdad que nosotros, como te dije, tenemos 5 discos y todos grabados en casa, estaba difícil ganar un graffiti por ahí. Entonces,
un día se lo van a ganar, Martín.
Vamos a ver.
Bueno, ya tienen uno igual, pero...
A no bajar los brazos.
No, es que yo igual, yo lo que valoro es que esto, ponele, vos para un premio de graffiti te tenés que presentar para que te nominen, inclusive, y ahí para ganar. Acá no nos presentamos a nada, o sea, salió. Entonces, yo lo tomo como tremendo premio en realidad. Aunque cuando estábamos todos sacándonos fotos con el diploma, afuera aparece un fan, no sé, que se ve que anda buscando fotos con los famosos. Y dice, ah, y se arrima y dice, me voy a sacar una foto. Y dice, ah, no, pero es una mención.
¡Qué maldad!
Horrible, pero bueno, el exitismo del uruguayo mediocre promedio.
Ahí lo vinieron los portadores también. Sí, sí. Gracias, Martín Turiel, de Portadores de Hip Hop, por acompañarnos.
Por favor, vamos arriba.